Muchas gracias, Gonzalo Zavalla, por actualizarnos la información. Estamos a miércoles 15 de septiembre de 2021. Estamos haciendo radio en directo y sacrificamos nuestra vida, como también lo haces tú, para salir adelante. Y nos encanta además pues contarte historias positivas, historias que, de verdad, o sea, si estamos aquí, tenemos que dar gracias. Y desgraciadamente nos tenemos que dar cuenta que es que hay gente que está peor que nosotros y que siempre hay que tender la mano. Y por eso quizá esta segunda calle positiva del día hace que viaje hasta Italia, donde un anciano ha tenido que ser rescatado por la policía, pero además rescatado por la policía de la miseria en la que vivía. Todo esto comenzó con una llamada a una comisaría de Livorno hace unos días. Un agente fue el que cogió el teléfono y al otro lado estaba Alfredo, de 86 años. Y este señor le dijo al policía: estoy solo, no he comido en días, no puedo ponerme de pie, por favor, ayúdenme. Rápidamente dos carabineros se presentaron en su casa, donde encontraron al hombre tendido en el sofá, sin apenas poder levantarse. Alfredo les explicó que era un jubilado del puerto, que llevaba 3 días sin comer y que nadie se ocupaba de él. Como a muchos otros, la crisis económica que azota Italia le ha golpeado duramente. Y lo primero que hicieron los agentes es buscar algo para darle de comer. En la nevera no había nada, y mientras uno se quedaba haciendo compañía al hombre, el otro bajó a un supermercado para hacer algo de compra. Al subir de nuevo al piso, los policías se metieron en la cocina y le prepararon unos macarrones al pesto, que fueron prácticamente devorados por Alfredo. Tras ver que se había comido todo, los carabineros denunciaron el caso a las autoridades para que se activase el protocolo de ayuda en estos casos, y más tarde pues denunciaron lo sucedido en Facebook. Bueno, pues la publicación se ha convertido en viral y desde entonces no dejan de llamar a algunos vecinos del hombre para decir que quieren ayudarlo haciéndole la compra o incluso yendo a hacerle compañía. Mira, yo siempre digo con orgullo, con mucho orgullo, que en este programa de radio hemos logrado hacer una comunidad enorme, que nos contamos nuestros problemas y en la medida de lo posible nos ayudamos. Lo que ha ocurrido en torno a Alfredo en esta localidad italiana es lo mismo. Las personas no podemos vivir ajenas a nuestra realidad más inmediata. Si alguien cercano a nosotros lo está pasando mal, tenemos que intentar ayudarle. Así que ojalá pronto este hombre pueda restablecerse con ayuda de las autoridades y también de sus vecinos, que no han dudado en ofrecer su mano en cuanto han conocido el caso.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
En este miércoles 15 de septiembre, Nuestra Señora de los Dolores, estamos preparando la segunda hora de radio en directo. Nos encanta estar contigo. Un abrazo bien fuerte a la Guardia Civil, a la Policía Nacional y a cualquiera de la policía, de los policías locales de cualquier punto de España que nos escuchan. Y mucho gracias por el servicio que realizáis. Mira, hoy lo hablábamos en nuestra primera hora. Desde las 4 de la mañana estamos hablando del problema que atraviesa el sector agrícola. A la gente nos gusta ir al pueblo, pero de visita. Muy pocos quieren vivir en el campo y trabajar la tierra. Así lo explicaba en Herrera en COPE Diego Bellido, agricultor hortícola en el Bajo Guadalquivir.
Pues sí, mira, durante la pandemia nosotros nos convertimos en el granero de laboral, por ejemplo, de personas que venían de la hostelería, de la venta ambulante, de la construcción, incluso de estudiantes y de personas que no tenían trabajo en ese momento por el tema de las circunstancias tan adversas que había sido la pandemia. Sí es verdad que parece que económicamente va remontando un poquito la situación, y en campañas tan intensas como las que hemos tenido ahora, por ejemplo, en el mes de julio y agosto, nos hemos encontrado con falta de personal especializado, por ejemplo, de camioneros, tractoristas, maquinistas.
La verdad es que sorprende porque en un trabajo muy bien remunerado, por ejemplo, un tractorista puede ganar unos 80 euros al día por manejar ese vehículo, que no es poco. Sin embargo, casi nadie se forma para ello. La solución, según Diego, pasaría por adaptar un modelo similar al de Holanda.
Tendríamos que aprender de naciones como Holanda, que ya tiene agricultores y empresas afincadas en el Bajo Guadalquivir, y que ellos, por ejemplo, durante 6 meses tienen la mano de obra nuestra, la de la comarca, aquí trabajando, y luego se la llevan a Holanda. Tendríamos de aprender de esos países como Holanda, como Israel, porque algo no estaremos haciendo bien.
Las 5 y 9 de la mañana, 4 y 9 de la mañana en las Islas Canarias, el tiempo va pasando, nos vamos acercando a las 6 de la mañana, a esa hora comenzará Carlos Herrera en la cadena COPE. Un poquito antes tengo que dar la del pulpo y todavía tenemos un montón de cosas que contarte para acompañarte, hagas lo que hagas. Los miércoles ponemos nuestra mirada siempre en la ciencia. Hoy Jorge Alcalde, divulgador científico y escritor, nos va a hablar de los nuevos incendios. Estos días lo vivido en Málaga, en Sierra Bermeja concretamente, ha sido de un dramatismo extremo. Las condiciones climáticas, la virulencia de las llamas, el viento y las nubes de cenizas y humo, pues han hecho que este incendio sea de los más devastadores y peligrosos a los que nos hemos enfrentado. Bueno, pues Jorge nos va a hablar de si lo ocurrido es un hecho puntual o es un presagio de lo que se avecina por el cambio climático. Nos tenemos que agarrar los machos a ver qué nos tiene que contar Jorge Alcalde. Beatriz Calderón, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Y hasta las 6, ¿qué más que nos queda por hacer?
Vamos a tener con nosotros a Alfonso García, él es nuestro experto en motor y nos va a contar lo que parece una buena noticia. De momento se pospone esa eliminación de los 20 kilómetros por hora extra para poder adelantar en carretera. Es que tú imagínate tener que adelantar a 10 kilómetros.
Claro, te pilla el toro.
Es complicado. Bueno, además nos va a hablar de una campaña solidaria que ha hecho que los camioneros valencianos hayan recaudado ya más de 6.000 euros.
Una pasada, un abrazo a los camioneros, por supuesto que sí. Ponedores que nos acaban de seguir: Cristi Marman, Antonio Carrillo Montoya, Ángel Samietier Marín, Rafael Arribas Mirón, Raúl Jiménez, Francisco Sabio, Rodrigo Murat, Luis Antonio Navarro, José Pereira, Román Fito Conde, Patillas FP, Fran Fernández y Luis Quintela. Gracias por seguirnos, gracias por estar con nosotros. En cuanto al tiempo, Javier Herrero, muy buenos días.
Buenos días, Pulpo, ¿qué tal?
Hoy los ponedores, ¿qué tienen que ponerse en caso de que tengan que salir de casa ahora?
Pues el chubasquero en prácticamente toda España, porque va a haber mucha lluvia como la que tuvimos en el día de ayer. Los únicos que se van a poder librar del agua son los que vivan tanto en Canarias como Baleares y en la costa mediterránea hasta Murcia. Allí puede caer alguna que otra precipitación. Como te digo, en el resto del país se espera que llueva durante toda la jornada, aunque con algo menos de intensidad que lo que hemos venido teniendo hasta ahora. En cuanto a las temperaturas, por lo general máximas de unos 25 grados en casi toda la península, salvo en el centro que llegaremos a los 20 y el Mediterráneo y Canarias que van a tener hasta 30 grados.
Muchas gracias, Javi. Hay ponedores que quieren sonar en la ronda porque nos están contando a qué se dedican, cómo están trabajando, a qué hora han entrado, a qué hora tienen que salir. Mándanos un mensaje y te leemos en nuestra ronda de ponedores. También los hay que nos mandan notas de voz al 662-942-605.
Buenos días, Pulpo.
Hola.
¿Qué pasa, Vicente?
Buenos días.
Soy el gaditano. Aquí estoy con el verde encendido a ver si pillo algún hotelito que vaya para el aeropuerto. Yo he estado 4 días en casa ahí con la gota, el pie hinchado y el dedo gordo que no lo podía poner ni en el suelo. La enfermedad de los ricos, como le llaman. Y nada, ya he empezado hoy otra vez y aquí estamos poniendo las calles un poquito. Bueno, Pulpo Pisa, un abrazo.
Un abrazo.
¿Soy ponedor?
Muchas gracias, hermano.
Buenas noches.
Gracias.
Hola. Ponedores, o buenos días.
Buenos días.
Aquí uno que va con la rosquita,
sí,
José.
Señor.
Lo primero, felicitaros por el programa. Y como tema del día, lo que tan indispensables que éramos cuando fue lo de el inicio de la pandemia.
Sí.
Y que tan olvidados estamos.
Vaya.
En cuanto a condiciones, en cuanto a marginaciones, en cuanto a restricciones. Uh-huh. Venga, buenas noches.
A ver si...
Soy ponedor.
A ver si...
Buenos días,
mejora
Pulpo.
Todo. Buenos días.
Soy Pablo de Gandía.
Hola, Pablo.
Y hoy me voy a unir a tu grupo, el grupo de los ponedores. Uh-huh. Nada, aquí vamos por la carretera a por melones. Pues nada.
Muchas gracias,
pasar
Pablo.
Buen día.
Gracias,
un saludito,
hermano.
Pulpo.
Muchas gracias. Son las 5 y 13 de la mañana, las 4 y 13 de la mañana. Yo quiero aprovechar este momento para mandar un fuerte abrazo a un buen amigo, a un compañero de medio, a José Luis Salas, un histórico de la madrugada de la radio. Ha fallecido su papá y le mando un abrazo bien fuerte. El papá estaba bastante malito y la verdad que bueno, ya está descansando. José Luis ya estaba esta noche haciendo radio en directo y José Luis es un máquina, así que yo a José Luis Sala, que le quiero un montón y que es un tío formidable, le mando un sincero abrazo de mi parte y de la parte de todos los ponedores que muchas veces hasta compartimos audiencia. Así que José Luis, un abrazo muy fuerte a mamá y a toda tu familia. 513, 413 en Canarias. Si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el miércoles.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles
con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
Hablando de los agricultores y del trabajo en el campo, ¿eh?
Cebolla dice que los sueldos son en muchos casos una auténtica vergüenza, 40 euros por 10 horas desde las 5 hasta las 2. O Julia, que dice que conoció a su marido trabajando en el campo y que siempre la cabreaba porque llegaba muy tarde. Dice, aprendió a conducir de niño en un tractor, le ponían un cojín porque no llegaba. Soy ponedora.
Maravilloso, estos son cordobeses. Parar de llegar mensajes, la gente está muy unida al campo, ¿eh?
Sí, Laura dice que os iría muy bien a vosotros que trabajáis una semana
claro,
en una huerta, así sabríais lo que es, no hay nada mejor que estar en el medio. Y pasada esa semana habléis por la radio de vuestro trabajo, pues recogiendo almendras u olivas, yo no tengo duda de que acabaría reventada.
Bueno, pero sería una experiencia muy chula, ¿eh? Porque igual, por ejemplo, ¿tú has cogido moras?
Sí, pero no es lo mismo ir un día, una hora a recoger moras que trabajar una semana entera en el campo, levantarte. Claro, vamos, que yo no tengo un horario como para tirar cohetes tampoco, pero levantarte a las 3 de la mañana, ir al campo, haga frío, haga calor.
Sí, sí, es complicado.
Claro, es que yo vengo aquí a una oficina, es diferente.
Es diferente vida, por eso nosotros cuando salimos ahí los fines de semana, que nos vamos al pueblo con la familia y vemos el campo, decimos qué bonito, qué bien se tiene que vivir aquí.
Sí, sí, sí.
Sí, pero tú ponte un miércoles a las 3 de la tarde a vivir allí.
Del mes de agosto.
Y el teléfono que nos está ardiendo de todo lo que tenemos que hacer.
Eso es. Bueno, tenemos a Tony Vaca también, desde Benicarló, en Castellón. Dice, si se pagaran los productos con un precio normal,
sí,
los labradores podrían contratar más personal y a mejor precio, pero la naranja de Sudáfrica, los limones de Argentina, los espárragos de China y las judías y los tomates de Marruecos. Y así suma y sigue. Y ya, claro, esto pues es lo que hay.
Ya, ya, ya. Esto es un no parar. Ángel Rico, Walter Maltez, que nos está escuchando desde Nicaragua. Me dice Walter, dice, Pulpo, me encantaría poder ir a España y poder trabajar en el campo. Me encantaría. No le dan, las condiciones para poder viajar hasta España, pero Walter, de verdad, lo que te digo, lo que te he dicho en el mensaje que te he contestado. si vienes aquí serás bienvenido, te buscas un trabajo, macho, y seguro que vas a encontrar algo. Yo te animo a que des el salto y que disfrutes de España. Y Walter, que te vayan muy bien las cosas. Me encanta que a los oyentes, que a los ponedores y a las personas en general les vaya muy bien la vida. Honradamente te aseguro que saldrás adelante. Isabel Quesada, Moya, Carlos Jiménez, La Cima. Es que, vea, ¿por qué hay tanta gente que nos está siguiendo hoy por primera vez?
Bueno, porque tenemos a los ponedores ahí enchufados y que quieren estar también en la comunidad de Facebook. Mira que Fuensanta dice, yo trabajé pulpo y me gustaba. En mi pueblo, los Montesinos y pueblos de alrededor. Coger y cuidar tomates, moras, pimientos, habas, almendras, dice, y en Elche coger y clasificar granadas y coger oliva, me encantaba, y la relación luego que había con los compañeros, y comer bajo un árbol o alguna sombra. Besicos a todos los que trabajan en el campo. Mira, Fuensanta lo recuerda, pues muy bien, que a ella le gustó mucho la experiencia.
El sábado pasado estuve con mi suegro, con Carlos, estuvimos cogiendo higos en su higuera del chalet y la verdad que, y cómo estaban los higos, por cierto, ¿eh?
Estaban buenísimos.
¿Cómo estaban, por favor?
Un color rojo.
Sí, sí, increíble, total. Pero rojo lo de dentro, porque lo de fuera estaba verde.
Claro, de un color, sí, 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 pero es que hay veces que compras los higos y están verdes moraditos por fuera y verdes por dentro. Mm. Sí, está luego también el que es morado, pero el que está verde por fuera y verde por dentro. Pero este no, este por dentro tenía un color bermejo que era espectacular.
Es una pasada. Agustín Sánchez, José Antonio Madruga Martínez, Xavi Ibi, José Cabrera, Diego Romero. De verdad, bienvenidos a Poniendo las Calles, el primer despertador de la radio. Es una gozada saber que estáis aquí con nosotros a las 5:19, las 4:19 en Canarias. Seguimos poniendo calles, esto es la cadena COPE. Muchas gracias por estar con nosotros. Mira, por fin te puedo decir que Málaga puede dormir tranquila, y es que ya sabes que el incendio de Sierra Bermeja, que nos ha acongojado durante las últimas semanas, está controlado y cuasi extinguido. Claro, es que el sufrimiento que miles de personas han padecido en las cercanías de las llamas no se va a poder olvidar en mucho tiempo, como tampoco deberíamos olvidar algunas lecciones de este y otros incendios que han ocurrido en Europa, pues podían dar cita y que vamos a repasar ahora de la mano de Jorge Alcalde, que es el divulgador de cabecera de la cadena COPE. Jorge, muy buenos días.
Muy buenos días, Pulpo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Pues bien, no sé, es que para ti este incendio ha sido muy especial. Es que ha sido que casi se nos va de las manos, ¿no?
Bueno, es un incendio como el que no había habido ninguno prácticamente en la historia reciente de la península ibérica. La verdad que ya desde el principio da la sensación de que era un incendio muy especial, pero la evolución que ha tenido en los últimos días hasta que al final ha podido ser controlado ha sido dramática. Es, fíjate, lo que llaman los técnicos un fuego hambriento, un incendio hambriento. Es una modalidad de incendio forestal que se alimenta a sí mismo. La cantidad de material consumido por las llamas, el fuego genera grandes cantidades de aire caliente, ascendente, las condiciones orográficas hacen que realmente estemos a lo más parecido a estar dentro de una chimenea. Pero una gigantesca chimenea de miles de hectáreas que hace prácticamente inextinguible este tipo de fuegos.
¡Qué horror, Jorge! Hemos oído, pues por ejemplo, algunas palabras, lo he hablado con Herrera ayer, lo hablaba en el programa, ¿no? Que, palabras nuevas, palabras que no solíamos, bueno, tener noticias de ellas, ¿no? Por ejemplo, los pirocúmulos. ¿Eso qué es lo que es?
Bueno, los pirocúmulos son unas grandes nubes que se forman fundamentalmente en este tipo de fuegos, en la parte alta de las laderas donde se produce el incendio. Son nubes generadas por la gran cantidad de aire caliente que asciende y que al llegar a las capas un poquito más altas de la atmósfera se enfrían y se condensan. Esas nubes siguen siendo muy cálidas, siguen siendo muy calientes. Son tan calientes que incluso pueden transportar, como todo el aire caliente que asciende, pueden transportar incluso material todavía candente, pavesas candentes, restos de carbón que suben hacia arriba y pueden desplazarse de manera errática por los vientos, caer en otra zona y volver a producir un foco nuevo. Fíjate hasta qué punto estos pirocúmulos son cálidos, tienen altas temperaturas, que incluso en algunas ocasiones el agua que se tira desde las avionetas o desde los helicópteros se evapora antes de llegar al suelo, con lo cual no sirve para nada en las tareas de extinción.
¡Qué barbaridad! En muchos incendios, además, Jorge, son esas pequeñas explosiones que elevadas hacen que viajen un poquito con el viento, caigan en terrenos nuevos donde no estaba llegando el fuego y se produzca un nuevo incendio. Ya pasó en Estepona hace unos 8 años aproximadamente, el fuego no cruzó la autovía. Pero ¿qué es lo que pasa? Que estos pirocúmulos, pues en el aire volaban y atravesaban a la zona del litoral. O sea que este comportamiento de los incendios y de los fuegos está cambiando. Otra de las palabras, por ejemplo, que hemos aprendido con este incendio de Sierra Bermeja es la sexta generación. Es que esto suena muy fuerte, suena a película norteamericana.
Sí, parece, sí. Fíjate, sí, hemos visto fuegos de tercera, de cuarta, de quinta, ya vamos por la sexta generación. Son incendios producidos fundamentalmente por características que se producen ahora y que no se producían hace unas décadas. Mayor calor, mayores temperaturas en la atmósfera, mayor sequedad en el suelo, bosques peor tratados, menos gestionados durante el invierno, y esa combinación que tú conoces de las 30, 30, 30, 30. Más de 30 grados de temperatura, menos de 30% de humedad relativa del aire y más de 30 kilómetros por hora de viento. Eso hace el fuego prácticamente inextinguible. Bueno, prácticamente inextinguible no. Es que los técnicos incluso consideran que hay fuegos que son inextinguibles, que no se puede hacer nada contra ellos. Hay que dejar que ellos solos, como en este caso ha pasado, se vayan desvaneciendo.
Es una situación la que provoca el fuego impresionante. Veíamos en la televisión imágenes de gente muy mayor, de gente anciana, primero, que abría sus puertas para que los voluntarios pudiesen descansar o repostar energías en sus viviendas. Esa gente mayor tuvo que abandonar sus viviendas llorando, con mucha pena, porque podrían perder la casa. O sea, el fuego da muchísimo miedo a la gente y se pasa francamente mal. Yo no sé, Jorge, si estamos ahora mismo condenados a sufrir más incendios de este tipo en el futuro, porque tenemos que hacer bien las cosas y tenemos que portarnos correctamente con el medio ambiente, porque nos estamos buscando problemas muy serios.
Sí, es probable. Fíjate, me parece que los datos dicen que no va a haber más incendios. O sea, de hecho, está habiendo menos cantidad de incendios que hace unas décadas, posiblemente porque tenemos mejores sistemas para, bueno, apagarlos antes de que lleguen a ser tan grandes, pero sí que los que haya van a ser más graves. Tendremos menos incendios, pero más de este tipo de situación. Con lo cual, lo mejor que podemos hacer es prepararnos para ello. Y para prepararnos, lo que tenemos que hacer es invertir, evidentemente, lo que siempre se ha dicho, ¿no? El tópico de que los fuegos del verano se apagan en invierno, con el buen uso de los bosques, con el mantenimiento de las zonas boscosas, de las zonas rurales, de los rastrojos. Eso también. Pero también invertir más en material contra los incendios, material humano y material físico, en equipos de extinción, en tecnologías de extinción, en drones, en helicópteros. Hay que prepararse, porque van a venir más. Entonces no podemos estar pensando que dentro de 60 años el cambio climático ya vamos a resolverlo y entonces va a haber menos. No, es que de aquí a 60 años vamos a tener más incendios de esto, tenemos que empezar a actuar ya mismo.
Pues desde aquí, Jorge, y me imagino que tú suscribes lo que voy a decir, y es nuestro agradecimiento a los bomberos, a la gente de Protección Civil, a toda la gente que echó un cable en este incendio, y a todos los que vengan y a todos los que ya se han producido, porque cómo se la juegan por y para los demás,
Sí, muchas veces con medios pues que no son los necesarios, los suficientes. Exacto. Y jugándose literalmente la vida, como por desgracia en este incendio ocurrido, que hemos tenido que lamentar la pérdida de una vida humana, aparte de los miles de hectáreas y los millones de euros en dinero que se ha perdido.
Impresionante. Jorge Alcalde, el director de la revista Square, divulgador de cabecera de la cadena COPE, y es una suerte que le tengamos también madrugando y poniendo calles con nosotros. Jorge, muchas gracias. Cuídate.
La suerte es mía. Un fuerte abrazo. Pasa buen día.
5:27. Paco ahora mismo está saliendo de Lopagán con verduras y va camino de La Roda. O Fran, que está en Bilbao y sale destino a Aguilar de Campoo. Gente que está ahora mismo en la carretera.
El camino de vuelta a mi casa perdí. El paisaje se viste con otro perfil. Quizás conviene tocar madera. No es buena amiga la carretera. Mirando al cielo seguiré pensando en ti. Esa música nunca deja de sonar y la rueda incansable siguiendo el compás. Toda siempre soñaré que estás aquí. Y ahora despierto en soledad y de nuevo un falso hogar y de nuevo un falso hogar. Se abre un nuevo horizonte por conquistar y una línea continua que respetar. Quizás conviene. Aquí.
5.29, 4.29 en Canarias. Este grupo que está sonando se llama La Guardia. Esa es una canción de finales de los 80 y es una gozada escucharles. Sobre todo, canciones que están muy dirigidas a los sectores de ponedores de calles. La cantidad de gente que está ahora mismo con un volante entre las manos. Los furgoneteros, la gente que está ahora mismo en el reparto de mercancías, la gente que está con los camiones de un lado a otro. Es una gozada que haya canciones que definan muy bien cuál es tu profesión. Hoy estamos hablando del campo, de la agricultura, y estamos muy orgullosos de los mensajes que estamos recibiendo, Bea.
Mira, MM José dice, pues mira, Pulpo, te voy a decir una cosa, los problemas en el campo los mismos que en el transporte, porque todos los empresarios buscan gente con experiencia, pero claro, nadie nace sabiendo.
Claro.
Y luego están las condiciones. Por ejemplo, los camioneros, dice, aseguran que no hay. Es que claro, tú quieres pagar un salario de 1.900 euros, dice Hacienda Nacional, dietas y pagas incluidas.
Claro.
Tú eso lo desglosas y no te queda nada. Dice, nada. Salarios bastante más bajos que los que había en el 2005 y cada día peores condiciones. Para la conciliación laboral es imposible, 15 horas diarias a disposición 6 días a la semana. Es que es de pena. Y por eso los que llevan tiempo en esto, pues al final no se suben al camión. Dice, la verdad se sabe haciendo viajes con nosotros y viendo lo que pasamos. Que lo que pasa es eso, que no son conscientes la gente de la hora, de las horas que le echamos y del poco sueldo que recibimos.
Fíjate lo que dice Ángela Villalobos en un mensaje que ha dejado en el muro de nuestro Facebook. Dice, Pulpo, es que el campo no da dinero para vivir. Todo queda en manos de los impuestos y de los intermediarios. Nos manda un saludo. Es que es verdad, muchas veces, ¿cuántas veces hemos escuchado a César Lumbreras que nos cuenta, hoy la remolacha está a 0,20 y vas al supermercado o vas a la tienda del mercado y te cuesta 1,10? Entonces, todo el cambio de precios que hay, cómo van subiendo las cosas y cuánto le queda al agricultor.
Efectivamente. Rafael Durán, con 14 años en las vacaciones ya trabajábamos en el campo cogiendo pimientos de bola. Entonces, si tenías algún capricho, te lo tenías que pagar tú con tu salario. No quiere decir que tus padres no te ayudaran.
Claro.
Pero ahora nuestros hijos, que ese es uno de los graves problemas, es que tienen todo sin ningún esfuerzo. En el campo no quiere trabajar nadie por eso. Por lo menos en Lorca nos cuenta Rafael que el 90 o el 95% de lo que es la mano de obra son inmigrantes y gracias a ellos están sacando las cosechas.
Es una gozada. Fíjate que muchas veces decimos la gente que está trabajando, la gente que no puede dormir. Oye, José Jiménez Aguilera nos acaba de dejar un mensaje súper bonito. O sea, yo quiero que cierres los ojos y que te lo imagines. Dice, Pulpo, me llamo José, vivo en Mallorca. Hace 3 años que me jubilé y desde entonces os escucho desde las 5:20 cuando salgo a pasear con el fresco del amanecer. Sois fantásticos, un abrazo. José Jiménez, te mando un abrazo enorme. Es que esto es la vida.
Un beso muy grande a ese ponedor.
Esto es la vida, eres un campeón, José, y te mando un abrazo enorme. Espero que lo estés sintiendo, que te lo estoy dando. A partir de las 6 de la mañana, por cierto, Herrera en COPE, nosotros tenemos aquí tenemos un compañero y un buen amigo que es Gonzalo Zaballa, y lo que además, lo bueno que tiene Gonzalo es que siempre nos chiva alguna de las cosas que nos va a contar luego Herrera. Gonzalo, buenos días.
¿Qué tal, Pulpo? Buenos días.
¿Hoy también nos vas a compartir o vas a estar más comedido?
Venga, te voy a compartir. Tenemos muchas cosas que tratar, pero yo te voy a destacar las que más me han llamado a mí la atención y las que creo que te pueden gustar.
Vale.
Quiero empezar contándote que vamos a hablar con Ismael Aomar, que es médico del Hospital Clínico de Granada, y ojo, porque ha descubierto un fármaco muy efectivo para tratar el coronavirus en su primera fase.
Bueno.
O sea que es una muy buena noticia y a ver qué nos puede contar. Desde luego, cuanto más antes aparezcan los fármacos, mejor, y encima si es de sello español, pues ya no te quiero ni contar. Vamos a estar también en Cataluña, porque hoy se produce la mesa de diálogo entre Gobierno y Generalitat, un encuentro que, como sabes, ha estado marcado por la polémica hasta el último momento y del que va a estar pendiente toda España para saber qué sale de ahí. Sí. Sin duda la cita es importante porque va a afectar al panorama político nacional y es un día clave para escuchar a Carlos Herrera. Y además, Pulpo, vamos a hablar de videojuegos, porque un niño, no sé si sabes, ha estado hospitalizado durante 2 meses para tratar su adicción al Fortnite, que es pues un videojuego de la PlayStation, que ya sabes que es que crea una auténtica fiebre.
Sí, lo está contando Bea Calderón aquí hace un rato, y es verdad, muchas veces los videojuegos que nos absorben directamente la vida, y fíjate a lo que puede desembocar, ¿eh?
Hay muchos padres alarmados por el grado de adicción que tienen sus hijos, entonces por eso nosotros hemos querido pues tratar de poner solución a este problema y escuchar testimonios de afectados en primera persona, tanto chavales como padres.
Claro.
Así que seguro que más de un oyente se ve reflejado en este asunto, piensa en sus hijos pequeños, en sus sobrinos o algo así, y bueno, pues es un buen momento para escuchar cómo ha ido la experiencia de otras personas, ¿no? Que se han visto afectadas por lo mismo.
Pues sí. Gonzalo, tú eres periodista, pero yo no sé si te atreverías a trabajar en el campo.
Pues mira, te voy a admitir una cosa, lo pensé hace unos años. Fíjate lo que te digo, no tengo ningún tipo de vínculo con el campo, nunca he estado trabajando en el campo ni nada parecido, pero bueno, en un momento dado yo no tenía trabajo, me salió una oportunidad de una persona que tenía precisamente una finca y salió la oportunidad. No la cogí, pero me la planteé.
Pero tú reconoces que es un trabajo sacrificado y que se lo curran muy bien, ¿verdad?
Vamos, sacrificadísimo, vamos.
Ya.
Sí, desde luego. Y totalmente necesario, ¿eh?
Sí.
Que muchas veces no se hace mención a la importancia que tiene este sector y ojito, ¿eh? Que sin él nada funciona.
Bueno, Gonzalo, pues nosotros ya sabes que mutamos. A partir de las 6 nos convertimos en fósforos y fosfonautas para que vivamos la radio junto a vosotros.
Fenomenal, Pulpo. Ahí te esperamos.
Hasta luego.
Adiós.
5:35, 4:35 en Canarias. Hay un montón de gente haciendo cosas.
Ahí va la ronda de ponedores. ¡Dale, Pulpito!
Por ejemplo, María Molina, que trabaja en el Corte Inglés de Badajoz, que todos los días nos escucha. Dice, entro a las 5 de la mañana a trabajar, mi despertador suena a las 3:30, 3:45 aproximadamente. Salgo de casa a las 4 y siempre contigo y con todo el equipo de Poniendo las Calles.
Paz es ponedora porque ha tenido muchas urgencias. Ella se encuentra trabajando en un hospital, está muy orgullosa de su profesión. Dice, tiempos duros, pero mucha enseñanza personal.
Daniel Pisa García nos da saludos desde la plataforma SPAR en Cartagena. Dice que está currando desde las 9 de la noche hasta las 4 y media. Dice, Pulpo, son muchos los compañeros que estamos ahora mismo aquí en pedidos para supermercados Uber.
Begoña nos cuenta que nos escucha a partir de las 5 y media de la mañana, más o menos. Dice, en esa media hora, cuando voy conduciendo al trabajo, voy poniendo las calles. Estoy en un laboratorio y entro a las 6 de la mañana.
¡Qué gozada! Fíjate, Ana Troche, que dice, buenos días, Pulpo, te escucho todos los días. Gracias por la radio que haces desde Suiza. Te oigo desde la cama. Me encanta el programa. Pues Ana, disfrútalo. Muchas gracias, cielo.
José Francisco nos ha escrito desde Almería. Pulpo es auxiliar de enfermería y nos escucha porque muchas veces tiene guardias. Es ponedor. Titulado, un abrazo para todos.
Ángel Portillo está preparado en Sevilla para llevar y recoger a la gente del aeropuerto. Nos pide que saludemos a Pepe Carrera, que va con un camión a la Asociación Motorista. También Ángeles Verdes, a los Ángeles Verdes y en especial a la subdelegación de Sevilla a la que pertenece. Así que Ángel Portillo, mensaje dado.
Roberto, mira lo que dice. De 5:30 a 6 de la mañana, camino de Cenes de la Vega en Granada a Armilla para currar poniendo clavos.
¡Oh, qué barbaridad! Un agricultor que está en Jaén, se llama José, nos cuenta que esto está muy mal, Pulpo. A ver si los políticos hacen algo y podemos salir adelante. Gracias por darnos voz.
Yolanda nos ha escrito desde Mérida, dice que nos escucha desde las 5:30 más o menos y que entra a las 6 de la mañana en la universidad de esta ciudad de Mérida.
Este ponedor no nos da su nombre, pero dice que está en Madrid, que trabaja en una discoteca. Dice, Pulpo, estamos preparando todo para cuando levanten las restricciones del ocio nocturno. Hasta entonces soy fiel oyente.
Álvaro, aquí un servidor currando de vigilante de seguridad desde las 8 hasta las 6 de la mañana, acabando el servicio siempre en vuestra compañía desde Mallorca.
Mi penúltimo mensaje nos lo deja Antonia, nos escribe desde Málaga. Dice, Pulpo, seguimos llorando la quema de nuestra sierra. Os escucho habitualmente y ayer hicisteis una maravilla de programa con el ojo puesto en el fuego. No lo vamos a olvidar nunca.
María de Los Ángeles empieza a las 5 a trabajar en el sector de la limpieza y nos escucha siempre y después ya sigue con Carlos Herrera.
Eso es genial, es la combinación perfecta, poniendo las calles y luego escuchar a Carlos Herrera. Dice, Pulpo, aquí la resistencia. Me levanto pronto para abrir mi kiosco en el centro de Bilbao y entre comprador y comprador me entretengo con vosotros. Un abrazo y soy ponedor. Pues muchísimas gracias a hermano por estar con nosotros, por poner las calles. Son las 5:38 de la mañana, hora menos en las Islas Canarias. Ya sabes que a esta hora le damos protagonista a un artista, le damos protagonismo a una temática musical o incluso a un grupo, pero el de esta semana ya sabes que es Van Morrison, el gran Van Morrison. Y hoy el tema que vamos a escuchar pertenece al año 67. ¿Qué pasaba en España en el año 67? Bueno, pues ese año era cuando Gibraltar votó en referéndum seguir formando parte del Reino Unido.
They virtually challenged us to a referendum. We gladly accepted the challenge. And what an answer we gave. This latest siege we have repelled decisively.
Y es que nos retaron a un referéndum y menuda respuesta hemos dado, decían los telediarios en Gran Bretaña. Bueno, pues ese mismo año el genio norirlandés publicaba Brown Eyed Girl, que se convirtió en una de las canciones más conocidas de Morrison. De hecho, fue el primer impulso a su carrera en solitario tras abandonar el grupo Them. Como anécdota, contarte que la canción al principio se titulaba Brown Skinned Girl, pero Van Morrison cambió el título por Brown Eyed Girl al grabarla porque comentó que si no iba a aparecer la canción jamaicana. Hoy la escuchamos en Poniendo las Calles. Es una canción que nos da muy buen rollo y nos invita a sonreír, a disfrutar este miércoles 15 de septiembre de 2021. Estamos contigo. Gracias por estar aquí.
Hey, where did we go? Days when the rains came. Down in the hollow. Playing a new game. Laughing and running. Hey, hey. Skipping and jumping. In the misty morning fog with our hearts that thumping in you.
Gracias y la bienvenida a Jorge Turrillo, a Judith Canales, a Julio López, a Carlos González, a Cristian Vico, a Agustín Sánchez. Son ponedores que se acaban de sumar a nuestro Facebook y ya están disfrutando en este momento de Van Morrison. Pero el campo nos está dando hoy muchas alegrías, ¿eh?
Sí, Emilio Martínez dice que yo creo que es un trabajo como otro. Yo antes era carpintero y teníamos algo de campo hasta que decidimos apostar solo al campo. Estoy los 365 días del año pendiente y trabajo para mí. Es un trabajo como otro, lo que pasa es que a muchos no les gusta ni el sol ni el frío, la gente es muy cómoda y lo que quieren buscar es una oficina, una paga del Estado. Y eso ya no puede ser.
Nuestro saludo a la gente que está ahora mismo en el tractor o en las labores del campo. Son las 5:42, hora menos en Canarias. Enseguida nos tenemos que poner a hablar del mundo del motor.
Nadie se implica más en los temas que te afectan que Ángel Expósito.
Las bandas latinas. Seguro que has podido verlo cerca de tu calle. La gran mayoría son menores de edad. Chavales que en muchas ocasiones son engañados. Se convierten
tú decides meterte, ellos te hacen una prueba y tú superas la prueba, que es mandar agredir. agredir a alguien.
Nines. Su hijo fue asesinado hace muy poco en Madrid por integrantes de una banda latina cuando iba a ver a
un amigo. Los amigos de mi hijo han recibido amenazas vía Instagram y a mí me persiguieron.
Como vecina de este barrio, Nines, ¿tienes miedo cuando sales a la calle o ya lo has perdido?
Es que cuando lo pierdes todo, pierdes el miedo.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, Ángel Expósito es la voz que te cuenta en La Linterna de COPE las claves de todo lo que te rodea.
Nos vamos acercando a las 6 de la mañana. Ya sabes que enseguida le doy la del pulpo a Carlos Herrera. Toca hablar de motor y tenemos al mejor experto, Alfonso García, Motorman. Muy buenos días.
Muy buenos días, pulpo.
Hombre, esto yo creo que es una buena noticia, ya que de momento se pospone la eliminación de los 20 kilómetros hora extra para adelantar en carretera de la futura ley de tráfico que entrará en vigor el próximo mes de octubre. ¿Esto es bueno o es malo?
Es bueno, es bueno. Ajá. E inteligente. La comisión del Congreso se ha dado cuenta sobre el proyecto de ley de tráfico y ha pospuesto la supresión de la posibilidad que tienen los turismos y las motos de poder rebasar en 20 kilómetros por hora los límites genéricos de velocidad fijados y vigentes para las carreteras convencionales cuando vayan a adelantar a otros vehículos. La medida fue polémica cuando se anunció esa propuesta, porque esto haría que para adelantar necesitaríamos 5 segundos más para hacer el adelantamiento en vez de 3 segundos. Toda una cuestión de seguridad en la maniobra del adelantamiento. Y por otro lado, la DGT ha querido aclarar una noticia que si comentamos semanas anteriores, ha querido aclarar que no habrá sanciones en la nueva ley de tráfico por parar y dejar el motor en marcha.
Oh, bueno, curioso. Y una cosa de la que tenemos que insistir, tú tienes contactos en la Dirección General de Tráfico, Motorman. Nos tenemos que acostumbrar a señalizar bien, nos tenemos que acostumbrar a no circular por el carril izquierdo, tenemos que dejar esa vía libre, porque es que mira que hay gente maniática en esos aspectos y que además retrasan mucho el tráfico en las vías.
Sí, sí, lo que hacen es que se congestionen las vías y vías de dos y tres carriles, pues al final, ¿qué ocurre? Pues que se congestionan y hacen que sea menos ágil ese tráfico. Recordemos, el carril derecho existe. Y por cierto, en las últimas semanas, Tráfico, y lo ha anunciado, está multando, está sancionando por circular por el carril izquierdo.
Bueno, pues perfecto, me parece muy bien. Y también, importante, las asociaciones de transportistas han recurrido la prohibición a la circulación de caminos en la AP7 los domingos de septiembre. ¿Esto qué significa?
Te cuento. Recordemos que el pasado viernes el Servicio Catalán de Tráfico prohibía la circulación de camiones por la AP7 los domingos del mes de septiembre entre las 17 horas y las 22 horas para evitar los atascos kilométricos debido a esas vueltas de vacaciones, teóricamente, de fin de semana, y por supuesto debido a los pórticos de esos peajes que ya no existen y que no han sido retirados. Ante ello, las asociaciones de transporte, tanto nacionales como catalanas, decidieron el pasado viernes impugnar judicialmente la medida por los perjuicios y pérdidas económicas que ocasiona a las transportistas y a la actividad del sector, pero muy en particular a la exportación española de mercancías. Esperemos que en breve, y no vuelva a ocurrir el próximo fin de semana, ver esos kilométricos atascos.
Claro, impresionante. Oye, un aplauso para los transportistas valencianos. Han sido capaces de recaudar casi 6.000 euros para ayudar a las personas más vulnerables. Me encantan este tipo de acciones.
Sí, la Federación Valenciana de Empresarios del Transporte y la Logística han recaudado 5.270 euros que han donado a Casa Caridad para ayudar a los más necesitados. Como cada año, la recaudación ha sido impulsada en el marco de la celebración de San Cristóbal, patrón de los conductores, y han contado con la participación de profesionales, de transportistas, de camioneros y empresas del transporte. Y este año, además, los donativos a favor de Casa Caridad se han incrementado un 14%.
Genial. Y atención también porque la situación laboral de los conductores profesionales es la causa de muchos accidentes de circulación en las carreteras, ya no solamente españolas, sino en las europeas.
Sí, es habitual escuchar que la siniestralidad, lo hemos comentado muchas veces, que analizan los accidentes con presencia de camiones y otros vehículos industriales, suelen poner el foco en las distracciones de los conductores. Pues bien, si bien esto es cierto, no están exentos de ellas, pero Vida, que es uno de los sindicatos de transporte más importantes de Austria, dice que el transporte de mercancías por carretera en Europa está con una enorme presión que sufren los conductores en su trabajo diario, así como el estrés con métodos de trabajo como los plazos de entrega, que vulneran los tiempos de conducción y descanso y, por supuesto, aumentando la fatiga. En concreto, el sindicato denuncia que las empresas de transporte de Europa del Este instan a sus conductores a exceder los tiempos con sueldos muy bajos, una prima por kilómetro de 10 euros por cada 100 kilómetros que se completen, y solo cobran cuando el camión está en movimiento.
Uh-huh. Estamos poniendo las calles, esto es la cadena COPE, yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, y atención porque, según la Federación Europea de Transporte y Medio Ambiente, resulta, así afirman, que casi un tercio de los camiones en España están emitiendo niveles peligrosos de contaminación.
Sí, sí. Transport dice que las pruebas remotas de camiones Euro 6, las últimas normas de contaminación de la Unión Europea entre 2017 y 2019, muestran que casi el 30% de los 600 camiones ligeros y pesados medidos con emisiones con altos niveles de óxido de nitrógeno, y según las pruebas realizadas en Barcelona y Madrid, donde no se tienen o no se tuvieron en cuenta las condiciones de conducción cotidianas, como la conducción a baja velocidad y los arranques en frío. En 2022, la Unión Europea revisará los estándares de CO2 para camiones. Por cierto, España no es de los peores países del continente europeo.
Uh-huh, genial. Dice un mensaje que acaba de entrar. Dice, Pulpo, soy Javier de Zaragoza. Sé que le tienes que dar la del Pulpo ahora mismo, pero es que yo soy un trabajador autónomo, hago con la furgoneta muchos kilómetros y tengo una duda. ¿Es tan importante cambiar el filtro de combustible? ¿Qué averías podría causar no hacerlo? Por favor, díselo a Motorman, a ver si me puede contestar. Ahí te lo dejo.
Sí, encantado. A contestar Javier. Este mañico a Javier.
Javier de Zaragoza.
Exactamente, mañico. Es muy importante porque de no hacerlo, cuando indica el manual del fabricante del vehículo, entre los 30.000 y los 50.000 kilómetros, porque esos pozos que se forman en el depósito, incluso en vehículos relativamente nuevos, pueden afectar al motor, provocando una avería en los inyectores con un coste de hasta 4.000 euros. Lo mejor es no circular con el depósito casi vacío en reserva, y si el vehículo va a estar un tiempo parado, mejor con el depósito casi lleno.
Genial, pues no hay tiempo para más, tengo que dar la del Pulpo Herrera. ¿Tú cómo te vas?
Como siempre, poniendo el intermitente.
Ahora 6 comienza él, pero ahora le toca recibir la del Pulpo. Herrera, buenos días.
¿Qué tal?
¿Qué tal estás tú?
Todo bien.
¿Tú eres Camilo Glodá?
A ver, iba con el Zozal Balaprés.
¿Y la habían sometido?
La sometido a la rally.
Sí, y cuando lo pusieron, ¿qué le habían dicho a él?
Porque... Pues que el aparente Pisibili...
Y no le gustó.
No del ring de la INDEP.
Pues es que el ambiente se está poniendo un poquito...
Pues muy malo, muy
oscuti,
malo.
Oscuti.
Muy malo, muy malo.
Es terrible. Tú no eres de Aja, ¿verdad?
No soy de Aja.
Pero como para no escuchar una media cancioncita.
Bueno, aquel disco, si te refieres a la Aja...
Sí.
¿De Steel Gun? Sí, claro.
Bueno, hoy en concreto me estoy refiriendo a uno de sus autores de la gran canción de Aja, porque es verdad que tienen 10 discos publicados, pero realmente conocido, es una canción, es el Take On Me, pero que esto es de Aja, el Morten Harket, que hoy está de cumpleaños, que cumple ya sus 47 añitos. Este hombre lo que ha hecho es que esta canción le ha dado muchas alegrías, Herrera. Y esta canción, cuando suena, a la gente más o menos nos provoca una sonrisilla en el cuerpo.
Esto es tan ochentero.
Sí, es los ochentas. Esto es como la mantequilla para ti, ¿verdad?
Sí, igual, más o menos.
Es terrible, es una cosa increíble. Bueno, a ver, tenemos que mandar un saludo a unos... Yo estuve hace poco en un concierto en el hipódromo y de repente vienen unos chicos, unos señores, y me dicen, Pulpo, te oímos todos los días con Herrera y demás... Y me enseñan fotos que están contigo tomándose unos vasos. Juancho,
¿Sí?
Juancho, de Servicios Autóctonos Sara, Transportes Radioactivos.
Sí, hombre.
Y te acuerdas y todo,
¿eh? Me acuerdo de todas las fotos que me he hecho.
Qué barbaridad, y eso que tú te haces muchas fotos con la gente, ¿eh?
Bueno, sí, pero me acuerdo. Un momento muy grato y bueno.
Sí, ya, a Tres Puntos, Compañía de Seguridad, a Talleres Losán, y que te quieren un montón.
Parece que lo estoy viendo.
En serio, es maravilloso. Oye, pues vamos a mandarles un abrazo y las gracias porque nos escuchan todos los días y eso nos da mucha alegría, ¿verdad, Herrera?
Muy bien.
Eso está muy bien. Herrera, y otra cosa, una gran canción que hoy vamos a recordar de Sheryl Crow, aunque realmente la conocimos más por Rod Stewart. Pero fíjate qué bonito es esto.
Oh, el primer corte es el más profundo.
Sí, señor.
Sí, señor.
Es verdad,
sí,
es esa.
Pues mira, esta canción junto con el Maggie May,
hombre,
es de la que más duros les le ha dado a...
¿A Rotti?
Al amigo Rotti, ¿eh?
No me extraña, porque es que no dejan de sonar. Un día escuché que las grandes cadenas de radio en cualquier parte del mundo, en las programaciones Rod Stewart, Dire Straits, muchas veces también los Genesis, son las bandas que nunca pueden faltar entre los 10 puestos más radiados en las emisoras
sí,
de radio.
Sí, me sorprende que esté Genesis ahí, porque Genesis sí. Es más de minorías, fíjate.
Sí, pero son...
Bueno, tuvo épocas Genesis, sí. ¿Eh? Vale, hubo unas épocas más alternativas, más intensas, más mirando para adentro, y luego otras ya cuando empezó a cantar Collins, que bueno, fueron más comerciales, ¿no?
Sí, ahí entró el tema del comercio con las canciones con Collins, el tío lo cambió todo, ¿eh?
Sí, 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 con un gran cabreo de Peter Gabriel, ¿no? Bueno, ahí vio todo.
Tiene unas movidas importantes.
Sí, sí.
Herrera, hoy también nos vamos a hacer eco porque es que parece mentira. Hoy cumpliría, tan solo cumpliría 38 años. Amy Winehouse. Tiene dos discos esta mujer, pero tiene dos grandes discos. Y dentro de las canciones que componen esos dos discos, hay joyas que no tuvieron mucha repercusión, pero tú fíjate esta canción que se llama He Can Only Hold Her. Fíjate qué bonita canción, por favor. Uf. Es que es el soul.
Sí, yo creo, fíjate, que Winehouse tenía que haber nacido antes. ¿Eh? Yeah. Su voz le pega más a otros momentos del mundo de la música. Cuando lo que hay ahora es una blandenguería irracional
sí.
en muchos de los artistas que son números uno, esta tipa tiene una consistencia muy sólida, muy rocosa.
Sí.
Y es una voz de hace 30 años.
Sí, ¿no? Sí, una voz increíble. Y una vida súper especial. Y el padre hizo mucho por ella. Eso tiene que quedar
sí,
siempre
no,
claro.
Ella era un desastre y
sí,
bueno,
efectivamente.
Las cosas que pasan, ¿no?
Bueno, pues nada, Herrera, nosotros mutamos. Nos ponemos a escucharte a partir de ahora.
Bueno, pues a ver qué hago. Venga.
Habitas.
Adiós, adiós.
Escuchas Poniendo las Calles.